El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio número 7 de nuestra temporada número 6. Quien les habla es Tomás Fenili. Estoy como en cada uno de nuestros episodios con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andás, Tomi?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Nuevamente ya es redundante decir que estamos grabando a la distancia, que no nos vemos hace mucho, que la cuarentena es larga, que el coronavirus ya me tiene fastidioso y harto.
Sí, yo estoy, ¿sabes de lo que estoy cansado? De ir al supermercado, volver a mi casa y lavar cada una de las cosas que compro.
Yo te doy un tip que estoy haciendo yo.
A ver. No comprar cosas.
No compramos. Es poner todos los productos y con un rociador con alcohol al 70% le tirás con un rociador.
Es lo que estoy haciendo. Pero igual me hincha las pelotas igual.
Sí, yo como que lo hago así, lo dejo un rato y listo, ya fue.
Sí, es insoportable, pero bueno, son las cosas que
igual
hay que hacer.
Esta semana me va a tocar ir al supermercado de vuelta, así que voy a tener que sufrir ese martirio.
Sí, es un bodrio hacer las colas esas largas, el metro a distancia, sí, pero sí. Bueno. Si te parece, pasemos ya a hablar de cine y de series. Estuvimos haciendo toda esta temporada un ranking aleatorio. En este caso me toca a mí y hice un ranking de 10 películas de A24, las que no te puedes perder. Tienen un montón de películas y sabemos que en los últimos años no vienen fallando y cada cosa que sacan es por lo menos interesante o llama la atención. Yo tengo vistas 33 películas que fueron producidas o distribuidas por A24, pero elegí 10, así que si te parece paso a mencionártelas.
Dale, me gusta.
Y acá sí está ordenado de peor a mejor. O sea, la número 1 es la mejor para mí que pasó por A24. Arranco, la número 10 es The Lighthouse, película del año pasado, de Robert Eggers. Es una película muy hipnótica, muy onírica, es un terror que hace acordar al cine mudo, ¿viste? Ese cine que casi no tiene diálogos y que va todo en las expresiones de los actores, donde hay sirenas, hay dos personajes encerrados en un faro, en una isla, hay lluvia, hay gaviotas, está filmada en 4:3, tiene un montón de condimentos que hacen que sea una película atemporal. Y yo recuerdo que cuando la vi me pareció muy extraña y cada vez me va gustando más cuando la pienso. Me voy acordando de escenas de algunas partes y digo, che, está buena esa película, se la jugaron y hicieron algo distinto, así que me parece que está bueno darle el crédito y mencionarla. Película número 9 es una... Seguimos con otra de terror. Voy a mencionar muchas de terror porque A24 se destaca en ese género.
Sí, en ese género tiene muy buenas producciones.
Sí, tiene increíbles cosas. La siguiente es It Comes at Night, una película de hace algunos años que también empezaba a plantear esta idea del terror psicológico y súper perturbador y de ese peligro omnipresente que está pero no lo logramos ver. La película número 8 es una película de David Robert Mitchell, director de It Follows, que se llama Under the Silver Lake. Es su segunda película, una película con Andrew Garfield, quien supo ser Spider-Man, en un Hollywood, no me acuerdo bien en qué década está situada, no sé si es en la actualidad o es algunos años atrás, pero bueno, es Hollywood, conspiraciones, y hay todo un gran misterio, y es una película muy extraña también, pero hermosamente filmada, muy bien actuada y muy interesante. Es una peli que tengo pendiente volver a ver, lo hice cuando se estrenó, y nada, me ha parecido súper copada. La número 7 es First Reform, de Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver. Película con Ethan Hawke. Me encanta ver a Ethan Hawke en cine. Me encanta cómo labura el chabón. Que no es Kevin Bacon, por las dudas.
Exactamente.
Hay que aclararlo, es Ethan Hawke. Sobre un cura que, bueno, empieza una especie de descenso a los infiernos y empieza a replantearse sus ideas y empieza a cambiar su fe. Y es una película bastante... deja un sabor bastante amargo. Es una película que tiene un mensaje bastante pesimista. Así como lo tenía también Taxi Driver. Schrader tiene una mirada del mundo un tanto particular. Y por eso sus películas son tan interesantes. Puesto número 6 va Hereditary, la primera peli de Ari Aster. Uh-huh. Que después derrapa con Midsommar. Pero bueno, Hereditary sigue estando buenísima. Un terror que, como decía antes, va por el lado más de la perturbación. Y nunca me asusté tanto en un cine como con esta película. Tiene algunas de las escenas que más miedo me dieron en mi vida. Quizás porque la vi en el cine y todo se veía amplificado, qué sé yo. Pero Hereditary es el puesto número 6. El puesto número 5, seguimos con el terror, es The Witch. Repetimos director. Sí. Eggers aparece de nuevo. The Witch fue como una de las primeras películas de A24. Y también pionera en este tipo de terror, en el terror que insinuaba más de lo que mostraba, una película sumamente perturbadora, con unos climas bárbaros, hablada en un inglés antiguo, una película con muchísimos huevos. Película número 4, acá nos vamos del género terror y nos metemos en una coming of age, que es Eighth Grade, película el año pasado o el anteaño, no me acuerdo ahora.
El anterior me parece que fue.
Creo que fue 2018, ¿no?
Sí,
bueno. Me parece. Cuestión, cuenta la vida de una chica a los 13, 14 años y cuenta lo difícil que es a veces sobrellevar esa adolescencia, esa pubertad, esa edad que para mí por lo menos la recuerdo como insoportable, donde uno no se siente nunca cómodo con su cuerpo, no se siente cómodo en el colegio, una especie de autodescubrimiento, una peli muy pero muy linda y también adornada con todo el tema de las redes sociales y cómo impacta en los chicos hoy en día. La número 3 es Ex Machina, película de Alex Garland. Sí, ya dijimos muchas veces cosas sobre esta genial película, que no es de terror, pero es bastante terrorífica si uno se pone a pensar lo que está planteando, esto de la inteligencia artificial y hasta qué punto puede llegar a interpelarnos como humanos y la inteligencia artificial tiene sentimientos o son simplemente robots. Una peli muy interesante con un final tremendo. La número 2 es Room, película con Brie Larson, que cuenta la historia de... Creo que es una historia real. Lenny Abrahamson es el director. La historia de una mujer que estuvo 10 años en cautiverio y tuvo un hijo durante ese secuestro. Y bueno, es enseñarle un hijo a vivir en una habitación de 2x2 y que comprenda que más allá de esas paredes hay algo. Hay un mundo, claro. Hay una vida. Y es una película desgarradora, es realmente muy fuerte. Y bueno, cuando logran salir al exterior, cómo cada uno puede adaptarse a esa nueva vida y nada, salir de esas cuatro paredes que eran el mundo para esas dos personas. Y la número uno, para mí la mejor película, que creo que no produce, pero sí distribuye a 24, es Uncut Gems, que ya tiene un especial, la película de los hermanos Safdie con Adam Sandler, que pone a Adam Sandler en un lugar que no teníamos muy visto. Me parece una película sensacional. No la volví a ver, pero la sensación de ansiedad que me causó,
sí,
es increíble.
La pasé como el orto.
Sí, la pasás como el ojete, pero es ese tipo de películas que me parecen sensacionales. Así como la puedes pasar mal, no sé, yo me acuerdo que la pasé muy mal con Animales Nocturnos, pero hay algo que te atrae, sí. a tener esas sensaciones.
Sí, sí, a ver, es parte de lo que busca la película también. No la pasás mal porque es mala la película, sino porque es muy buena en lo que está tratando de contar.
Totalmente. Así que ahí hay 10 películas, hay un montón más. Enemy, Lady Bird, Green Room, Midnight's, Good Time. Hay un montón de películas que están muy buenas, que tienen que ver con A24, para ver. Así que esas para mí son las 10 mejores que sacaron hasta el momento.
Perfecto, excelente. Bueno, ahora sí arrancamos con las películas y las series que estuvimos viendo para el episodio más tradicional. Yo esta semana, hace bastante no hablamos de series así en general, que veo muchas series seguidas. En este caso, para este episodio vi 3, porque la cuarentena y eran series bastante cortas. Uh-huh. Y voy a empezar con una que me pareció bastante... A ver... estuvo bien, tiene como que es Drácula, una adaptación que hay nueva ahora en Netflix, es una adaptación de BBC que está en Netflix, una miniserie con 3 episodios de 1 hora y media aproximadamente,
casi una película, vamos a decirle.
Exactamente, sí, y cuenta en 3 episodios la historia de un Drácula que está buscando mudarse, irse de Europa, digamos, Europa continental, mejor dicho, uh-huh, y mudarse a Inglaterra. Todo esto empieza en los años... En 1800, qué culo, por esa época, en la época de los Dráculas y los castillos.
Sí, cuando existían.
Exactamente, cuando existían. Y va contando la historia más o menos... O sea, cuenta la historia de cómo él se alimenta, cuál es su proyecto, cuál es su plan, cómo manipula y cómo se enfrenta ante una monja que es... se llama Agatha Van Helsing, o sea que es como vinculada a Van Helsing, el personaje cazador de monstruos. Uh-huh. Y a ver, la serie empieza bastante plana, la historia, medio pelo para mi gusto. Hacia finales del primer capítulo y el segundo capítulo se pone bueno porque empieza a a investigar mucho más sobre la naturaleza de Drácula. O sea, algo que no sé si había visto alguna vez yo, que es ver de dónde se origina, o sea, por qué Drácula es Drácula, de dónde nace esa inmortalidad, ese miedo a la luz, ese miedo a la cruz, y toda esta cosa más de reglas paranormales, decir, bueno, si estamos en un recinto sagrado, no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Cuál es el concepto de por qué no puede entrar?
Ok.
Como que esta monja lo que empieza a buscar es investigar esto y como que medio desarrolla una relación con Drácula medio a los tiros, a la fuerza, y empieza a averiguar sobre este tema. Uh-huh. Y después hacia... O sea, todo el segundo episodio está bastante bueno. Y el tercer episodio lo que tiene es, tiene como un cambio o una elipsis temporal, donde al final del segundo episodio están en un barco. Ese barco, esta monja lo explota como para que Drácula no llegue a Inglaterra. Uh-huh. Esto es un spoiler, lo que voy a decir ahora. Y veo que como que Drácula se hunde en su cajón con su tierra, donde él puede dormir y descansar. Y se despierta como si fuese que... Y solo que cuando se despierta pasaron 150 años.
Claro.
Entonces cae y sale a la tierra en Inglaterra, pero 150 años después. Uh-huh. Y se encuentra con una heredera de esta Van Helsing, bla, bla, y como que dice, se cae claro. La historia.
Se fueron al carajo, vamos a decirle.
Sí, o sea, como que hasta el viaje del tiempo, hasta esa elipsis temporal está bien, pero parece que automáticamente que la encuentre una tataranieta de la monja y que sea igual que la monja, que es la misma actriz, ahí ya no me gustó. Y ahí es como que medio se empieza a caer y como que al final remonta un poco cuando explica realmente todo esto, todo el origen de dónde proviene Drácula, por qué la sangre, por qué... Eso como que cierra un poco, pero la verdad que es un 5.
Bueno.
Es para pasar el rato, no sé.
¿Dónde se ve?
Estás en cuarentena, aburrido.
Netflix, dijiste.
Todo esto que estoy viendo, quería hablar de esto de Netflix, sí.
Está todo a mano.
Está dando mucha paja a buscar otras cosas fuera de Netflix. Caí en la tentación.
Caíste en el lado oscuro de...
En el lado del mal, sí. La verdad que últimamente me está dando mucha paja.
Bueno, a veces pasa, tenemos épocas. Bueno, si te parece, sigo yo con una peli del año 2018. Una película danesa que se llama The Guilty. En danés se escribe y se pronuncia Den Skilje. Que bueno.
Ok.
No se habla danés. La dirección está a cargo de Gustav Moller. Y cuenta la historia de un policía que por una penitencia, por algo que pasó en su pasado, que no sabemos bien qué fue, termina en la oficina de policías atendiendo el teléfono de llamados a 911. Es una película de un solo personaje en una sola locación que me hizo acordar a una peli que se llama Locke con Tom Hardy, que sucede toda en un auto y él hablando en su celular. No sé si la viste.
Sí, la vi.
Bueno, va por ese estilo. Esta me parece que es mejor. Empieza a crear un suspenso excelente a través de las llamadas telefónicas y le llega un llamado que despierta un caso de un asesinato, de violencia familiar. Y bueno, empieza toda una especie de investigación donde él empieza a llamar a otras personas y empieza a esperar llamados de otras. Y nada, empieza a dispararse para un montón de lugares súper interesantes. Está muy bien filmada, o sea, si uno piensa en la propuesta es... Nada, puedo decir, listo, lo puedo filmar con un trípode enfocándole la cara al tipo y él hablando. Y es prácticamente eso la película. Hay una economía en la puesta de escena fascinante, me parece muy bueno, un buen uso de luces. Y es súper tensa, la película realmente crea muy buenos climas de tensión. The Guilty para mí me pareció excelente, una película de 85 minutos. Y te recomiendo, si no la viste, mirala porque está bárbara. En Rotten Tomatoes, para que te des una idea, tiene 99% de críticas positivas.
Sí, estaba viéndola ahí.
Es realmente bueno, excelente.
La dejo anotada en la lista.
Así que creo que debe ser una de las pocas películas del cine danés que vi, si no es la única.
Y La chica del dragón tatuado, Millennium, no es
danesa. Ah, es danesa. ¿Es danesa? O no, Suecia. Sueca.
¿Sueca?
Sueca.
Ah, ok, bueno.
Y mirá, se va a hacer una película, la misma película se va a hacer en Estados Unidos... Y la va a protagonizar Jake Gyllenhaal. Eso es lo que estoy leyendo en Wikipedia. Andá a saber si es verdad.
Mirá, y la van a cagar probablemente.
Sí, le van a meter, no sé, algo que no tiene sentido. Suelen pasar esas cosas. Cual. Así que hasta ahí The Guilty.
Bueno, yo sigo con la siguiente, también Netflix. Esta lo que tiene de particular es que es la primera producción de Netflix en Holanda. Es una serie holandesa.
Perdón, qué europeo que estamos hoy, de un nivel.
Sí, la verdad, un nivel, somos distintos. Que es Ares. Es una producción hecha 100% en Holanda por Netflix. Y como decía recién, es la primera. Y habla... me enganchó más que nada cuando vi la reseña o la sinopsis. Sí. Porque es la historia de una secta que se llama Ares. Uh-huh. Donde tiene... es como una secta de estudiantes, de gente heredera de la historia, digamos. O sea, como que son los nietos o tatarañetos de los conquistadores. Sí. Que solo ingresan. Y tiene como una cosa muy de mega elite, digamos. Uh-huh. Y a su vez sucede algo como muy extraño. O sea, la serie es muy extraña. Es sangrienta, es rara. Es un thriller que te tiene bastante tenso y como por momentos que no entendés absolutamente nada.
Sí.
Y después empieza a resolver un poquito más y termina teniendo un final bastante aceptable.
Sí.
A lo que podría haber sido, ¿no?, una serie así.
Claro.
La gran negativa o la gran dificultad que tiene, que es está hablada en neerlandés, o sea, en el idioma de los Países Bajos. Sí. O Dutch, que... te hace que necesites una atención extrema porque no entendés nada de lo que dicen.
Sí, aparte, si te perdiste una línea de subtítulo y te cagó. O sea, no es que podés.
Y más cuando es tan criptográfica la película, digamos, la serie. O sea, como claro. Que es muy enredada. Entonces, cuando te perdés, se te hace medio un quilombo. Bueno, que básicamente la historia cuenta es la historia de una chica que es una estudiante universitaria, de una familia normal. Que a través de su pareja o su novio cae en esta sociedad Ares, que tiene como una... a ver, tiene como una idea medio socialista de elite, uh-huh. ¿Viste? Medio aristocracia.
Sí.
Y nada, tiene como... en realidad hay, es rara, de nuevo, es rara. Como que en un momento ellos empiezan como que el mensaje es... que el éxito siempre viene en función del mérito, uh-huh. y no por otra cosa, y que por el mérito viene la culpa, y cómo manejan la culpa, y cómo expulsan la culpa. Para que te des una idea, como que medio que cuando tienen mucha culpa, los miembros que después del ritual de iniciación como que vomitan unos huevos negros.
¿Qué? ¡Wow!
tipo como si fuese Pícoro, ¿estás teniendo un hijo?
Sí.
Y con eso se calma el dolor, o sea, con eso se expulsa la culpa. ¿Entendés? Como que okay. Es una cosa. Nada, tiene como muchas cosas medio, hasta medio bíblicas en algunos momentos, ¿viste?
Sí.
Así. Nada, es interesante de ver. Es rara, tiene como una onda muy barroca. Tiene escenas adentro de museos, uh-huh. Todo muy oscuro. Es linda la estética que tiene. Y la serie está bien. Y de nuevo, y otra cosa que es interesante, que son 8 capítulos de media hora.
Claro, bueno, eso es lo bueno, cuando son rápidas de ver y fáciles de ver, medio que tienen mayor atractivo.
Exactamente.
Así que bueno.
Así que Ares.
Ares, excelente, anotada. Sigo yo, con una película que se llama Estocolmo. Uh-huh. Película de Robert Boudreau. Tiene 4 películas, no vi ninguna, salvo esta. Protagonizada por Ethan Hawke. Vuelve a aparecer Ethan Hawke en este episodio. A mí me gusta cuando Ethan Hawke hace películas sumamente chicas, con sí. directores poco conocidos quizás, o se va a hacer cosas extrañas, donde se tiene que poner bigotes falsos, alguna peluca. Uh-huh. Una película situada en la década de los 70. Es una historia real de un robo de un banco. Y la película no solo se llama Estocolmo porque sucede ahí, sino que refiere también al síndrome de Estocolmo.
Claro.
Según estoy leyendo, el síndrome de Estocolmo nació, o sea, se empezó a llamar así
por
este hecho en el 73, donde este tipo va a robar un banco, pero no es un ladrón malo, ¿viste? Es ese tipo, es un tipo que está robando, pero que no sé si sabe muy bien lo que está haciendo. Y no es una mala persona, vamos a decirle, aunque no está bien robar, no estamos hablando de eso.
Sí, sí,
simplemente
sí.
Es un ladrón con el que puedes empatizar. Y una de las mujeres del banco se termina enamorando de él y tienen una historia adentro del banco. Me pareció interesante, más que nada por los primeros 25 o 30 minutos que están con un montón de ideas. Después la película como que se cae y terminan los personajes encerrados en un lugar y como que casi que no salen de ahí. Y ahí es donde la película empieza a mermar en cuanto a calidad. Pero la primera media hora realmente está buenísima. Y nada, me parece interesante como para ver, no es una cosa del otro mundo. Son 92 minutos, la película es un 6, no pasa de eso. Pero si uno no tiene nada que ver, te cuesta encontrar alguna película, le podrías dar una oportunidad a Estocolmo, la vas a pasar bien. Tiene algunas cosas de risa, tiene algunas buenas escenas. Está copada, a mí me terminó comprando, no me pareció una locura, pero bueno, es suficiente como para recomendarla.
Bueno, excelente, Estocolmo, me gustó también. Sí. Pensé que iba a ser europea también cuando diré Estocolmo y dije chau.
No, era demasiado. Pará, a ver, vamos a ver de dónde es Estocolmo. Está Mark Frost también. Estocolmo, película. Si querés empezar vos con lo que sigue.
Bueno, yo sigo con otra serie que todavía no terminé, estoy en curso. Que es La Mantis o La Mant. Es una serie francesa, miniserie francesa. Uh-huh. Que es cuenta la historia, digamos, de un policía que investiga a un asesino, que este asesino serial es como un copycat de una asesina que estuvo que está presa hace 25 años. Sí. Y para resolver los crímenes, como que medio la asesina esta que se llama La Mantis se ofrece como consultora para ayudarlos. Uh-huh. Bajo una sola condición, que es que su único nexo con la policía quiere que sea su hijo, que es policía también. O sea, cuando ella la captura, hace 25 años, cuando la atrapan, uh-huh, su hijo le pide por favor que le cambien el apellido. Y su hijo hace su vida, entra en la policía y medio que la odia a la madre. Uh-huh. Y como que usa eso como para una herramienta como para reconstruir su relación con el hijo. Decir, bueno, yo ayudo a resolver este caso, pero solamente voy a hablar con mi hijo.
Claro.
A ver. La película, la serie es como medio un montón de clichés de detectives, sí, de películas así de asesinos. No está mal hasta ahora, no la terminé todavía, voy por la mitad aproximadamente. También son 6 episodios, una temporada sola. Y lo que tiene bueno, que me da alegría, es que es una serie que se ve en 2017, o sea, no va a haber más temporadas. Sí. Por lo cual, es interesante. Lo que tiene sí que mi debilidad con el francés de... me hace que tengo que tener que verla de día.
Y no parado.
Sí, y parado y con una aguja clavada en el pecho. Porque el francés me hace mal. Pero la verdad que tiene un buen ritmo, bastante interesante. Y nada, si te gustan las series o películas de detectives o de asesinos, más que nada, es interesante. Bueno, por ahora.
La Mantis. Me da gracia el nombre. Tiene un nombre bastante gracioso. No te lo voy a negar. Bueno, sigo yo. La última película de hoy. Lamento que el cierre de este podcast sea con una cagada de película. Pero bueno, es como el estreno, a falta de estrenos en cine. Capone, la nueva película de Josh Trank. Es la... bueno, una de las últimas que salió ahí en internet. Josh Trank es el director de Chronicle, su primera película del año 2012. Una película que no está tan malo, es una especie de X-Men de bajo presupuesto. Que bueno, sí, zafa. Está más o menos bien. De esto salta a Cuatro Fantásticos, quizás la peor película de superhéroes jamás hecha.
Sí, sí, y muy cerca de las peores del cine, quizás.
Sí, sí, sí. Estoy viendo acá en Letterboxd, tiene 1.5 de calificaciones. Creo que nunca había una calificación tan baja. Es una película espantosa. Pero bueno, uno dice, qué sé yo, es una película de una productora gigante, de un estudio muy grande. Quizás no es la visión real de Josh Trank. Vamos a darle una oportunidad. Estrena Capone, como el título lo dice, una película sobre Al Capone, el famoso mafioso de la década del 30. Protagonizada por Tom Hardy. A mí un poco te voy a decir que me llamó la atención cuando vi la primera imagen de Tom Hardy como Capone. Dije, bueno, che, da un poquitito de miedo. Me parece que va a haber un approach interesante.
A mí la verdad que Tom Hardy es un actor que me gusta mucho a mí. O sea,
a mí
puntualmente.
A mí me cae bien, pero no sé si es un gran actor. ¿Entendés lo que me pasa con él? Sí. Es como que digo, me parece que es un más buen chabón que buen actor. No sé, Es raro lo que me pasa con él. Cuestión, dije, bueno, la primera imagen se ve copada, acá puede haber algo. Sale el tráiler y ya desde el tráiler te voy a decir que me di cuenta que esto no iba a funcionar. No, no me quiero ser el erudito del cine, pero de tanto ver trailers, uno medio que empieza a darse cuenta qué película va a fallar y qué película no. Ya se veía muy sobreactuada, se veía un poco extraño. Sí. Y cuando la arranqué a ver, confirmé todo esto que tenía en mi cabeza, que venía pensando. Es una película sumamente horrible de ver. Josh Trank no solo dirige, sino que la escribe y la edita. O sea, hace las tres de las cosas más importantes del cine, las hace en una misma película.
Y mal.
Y están todas mal hechas. Te juro, boludo, es una película espantosa. A mí me parece interesante lo que él tiene ganas de contar, que es la decadencia de Al Capone. Cuando Al Capone sale de la cárcel, sale de Alcatraz, enfermo y con problemas mentales, donde ya no es un peligro para nadie, básicamente, sino es un peligro para él mismo, porque es un tipo enfermo. Entonces, claro, lo que cuenta es la decadencia de Capone y sus últimos años de vida, su último o dos últimos años de vida, con los problemas familiares. Es interesante. El tema es que está tan mal abarcado todo eso que tiene ganas de contar, que la película es infumable, es inmirable. Hay una búsqueda similar al cine de David Lynch, vamos a decirle, con cosas medio oníricas, donde no está seguro de lo que está realmente pasando, si son cosas reales o están simplemente en la cabeza de Al Capone. Está muy mal editada, está muy mal contada, y hay una sobreactuación en Tom Hardy asquerosa. Te juro que a mí no me gusta cuando un actor tiene que exteriorizar tanto las cosas como para que uno las entienda. Es un Al Capone que casi que no habla y simplemente se maneja con ruidos. Y son casi 2 horas de Tom Hardy haciendo ruidos asquerosos con la boca, que grita exageradamente, habla un italiano inentendible y pésimo. La verdad que es
horrible. Que la tenía medio en el radar para ver, pero cuando vi lo que habías dicho vos, que tú lo que me contaste, la bajé automáticamente. No voy a perder
tiempo. No pierdas el tiempo, porque es una pérdida de tiempo. Yo no se la recomiendo ni a mi peor enemigo. Posta, me pareció aburrida y aparte está mal editada. Hay algunas escenas que parecen la edición de Bohemian Rhapsody, ¿viste? Que, bueno, quizás gana el Oscar, ¿no? Mejor edición por eso. La fotografía es horrible también, es muy plana, no se destaca en ningún aspecto esta película. Así que no te recomiendo que veas Capone, y quien la vio va a entender lo que estoy diciendo. Quizás a alguien le gustó, qué sé yo, esto es cine y son películas y podemos tener pareceres distintos. Pero no hay nada que me haya gustado. Aparte, es muy asquerosa. Es una película asquerosa. Pero no asquerosa bien cuando decís, bueno, están intentando dar una sensación de asquerosidad.
No,
claro. O no, esa que había mencionado, Swallows, esa que había dicho hace un par de episodios, donde la chica empezaba a tragarse cosas y empezaba a tener una pulsión por eso. Sí. No, acá no. Es asquerosa porque le salió así. Así que Capone, horrible todo. Horrible Josh Trank, que no voy a ver nunca más una película de él hasta que saque una nueva. Porque voy a decir, bueno, la voy a ver, ya fue. Me vi 3 películas, quiero tener la filmografía completa, pero no, es realmente muy feo. Tom Hardy viene pifiando últimamente con los papeles, hizo de Venom, otra pésima película de superhéroes, y ahora con esto, la verdad que Tom Hardy empezó a seleccionar un poco mejor tus papeles.
Claro, te elegirá un poquito mejor. Sí.
Así que eso, no tengo más para comentar sobre esta nefasta película.
Bueno, hasta acá llegamos entonces, ya hablamos de todo lo que teníamos. Hace rato no hablábamos de series.
Sí.
Así que bueno, será hasta la semana próxima, Tommy.
Sí, tienen el especial de The Office que lo sacamos en estos días, por eso este episodio está saliendo después, así que lo pueden escuchar.
Exacto.
Y bueno, eso, nos pueden seguir en todos lados.
Así que bueno, hasta acá llegamos, Tommy. Un gusto como siempre y abrazo.
Otro.